Misterios con Pilar Muriel.
Desde los albores de la fe, los números en la Biblia han despertado una profunda fascinación por el modo en que entretejen significados simbólicos, teológicos y espirituales. Lejos de ser simples indicadores de cantidad, muchos de ellos esconden una carga de sentido que revela mensajes divinos, ciclos de purificación o señales de plenitud. Sin embargo, no todos tienen un propósito místico y discernir cuándo representa una simple cantidad o un símbolo espiritual requiere atención al contexto y a la tradición bíblica. A diferencia de la numerología, una práctica esotérica que busca significados ocultos o predictivos en los números, el uso de estos en la Biblia es teológico, no adivinatorio, y apunta siempre a comprender mejor la acción de Dios en la historia. José, ya se ha insinuado en la introducción, en la Biblia los números no son simples cifras, sino símbolos que representan verdades espirituales, teológicas e históricas. Y uno de los que destaca sobre los demás es el 40. ¿Qué propósito tiene?
Sí, porque hay números que, oye, llaman la atención y uno cuando se pone un poco a hacer precisamente ese balance, ¿verdad?, en el cual de alguna manera te dices, oye, ¿y qué números son los que más se repiten, los que menos se repiten? Te encuentras con el 40. La Biblia destaca esa cifra que tiene un simbolismo alto y lo vamos a ver a continuación. Por diferentes momentos clave que van marcando transiciones o renovaciones en la historia que siempre van a lanzar un mensaje de salvación. Por ejemplo, vamos a empezar a hacer memoria. Durante el diluvio universal, cayó agua casi empata con la que hemos tenido nosotros este año aquí en el mes de enero y de febrero. Pero 40 días y 40 noches, ¿os acordáis? Que dice durante 40 días y 40 noches se llevó lloviendo. Por cierto, hay una película que se llama Noé, de Russell Crowe, que habla de todo esto y que lo retrata bien, aunque tenemos que tener en cuenta que es cine, ¿vale? Pero 40 días y 40 noches, eso está en el Génesis, en el 7:4. Y lo que simboliza es el fin para una humanidad corrompida y el inicio de una nueva. Acordaos que la manta de agua cae porque eran seres impuros, pecadores, mal hablados, porteros y porteras. Entonces estaban ahí, ¿no? Lo que hoy te puedes encontrar en redes sociales. Entonces, un buen diluvio en redes sociales no vendría mal. Pero aquello se consideró que estaban atentando contra Dios. Y por eso Dios quiso acabar con todos ellos. Y Noé monta en aquel arca a una pareja de cada animalito y luego se lleva a sus hijos. Y oye, 40 días y 40 noches. Pero no es el único caso, ¿eh? Moisés está 40 días en el monte de Sinaí, allí recibiendo las tablas de la ley. Eso está en el Éxodo 24:18 y representó un tiempo de ¿qué? De preparación espiritual antes de ese pacto con Dios en el que él bajó, un Moisés ya mayorcete, pero cuando baja de allí arriba bajó envejecido mucho más y bajó con las dos tablas en la mano. Bueno, pues fueron 40 días los que estuvo ahí arriba. Más. El pueblo de Israel, que vagó, según nos dicen, 40 años por el desierto. Eso está en Números 14, 33, 34. Y un periodo en el que una generación entera se considera que fue purificada antes de entrar en la tierra prometida, que por lo visto no era la tierra prometida, todavía la están buscando, y lo que les queda. Entonces, claro, esto es ironía mía, por lo belicosos que son los israelíes estos, ¿no? Que hay que ver, siempre lo he dicho ya en alguna ocasión, pero qué pena que después de la historia bíblica que han tenido, no hayan aprendido de esa historia bíblica, ¿eh? Yo ya no te digo que hayan sacado una moraleja, pero que no hayan aprendido un poquito, en fin.
Así es el ser humano.
No voy a profundizar mucho más. Otro, Pilar, que me he hartado de buscarte 40, ¿eh? El profeta Elías. Elías estuvo 40 días en el monte Horeb, eso está en 1 Reyes 19:8, y estuvo por allí. Estuvo en ese monte 40 días, que se considera que fue una renovación y una misión profética. Y habrá oyente, acertadamente, que digan, oiga usted, que se está olvidando de Jesús de Nazaret, que estuvo ayunando 40 días en el desierto. Eso lo cuenta Mateo en el 4:2. Y eso realmente es cierto, fueron 40 días. Bueno, eso es lo que nos dice la traducción, en la que anticipó el ministerio la victoria sobre la tentación. Acordaos, la última tentación de Cristo, no, en la pasión. En la pasión se ve muy bien como el que hace de demonio está allí chinchando a ver si puede caer Jesús de Nazaret en la tentación, ¿no? Es una concurrencia de números en torno al 40 que no es casual. En la mentalidad hebrea, 40 años representa, o 40 en sí, representa un ciclo de una generación humana completa. Por lo tanto, 40 se convierte en una cifra de plenitud temporal, de limpieza, de purificación, de transformación espiritual y un periodo de tiempo que separa el pasado del futuro, el pecado de la redención. Y es una prueba de una promesa. Es decir, cuando te dicen 40 años, independientemente que la traducción no sea lo más correcta posible, también hay que decirlo, lo que sí nos está diciendo es que esos 40 años lo que implica es una purificación completa. Es el tiempo que tiene que pasar para que se olviden unos pecados, o los pecados en concreto. Y ese número 40 del que habla la Biblia simboliza ese tiempo necesario para la renovación física, moral, espiritual. Cada 40 lo que marca es una etapa de transición que prepara al ser humano o a todo un pueblo para un nuevo comienzo bajo una gracia divina.
Otro número que para los antiguos israelitas tenía un valor profundamente sagrado y simbólico es el 7. Para la mentalidad bíblica, ¿a qué está vinculado este número?
Bueno, cuando hablamos del número 7 en la Biblia, no estamos hablando solamente de una cifra sin sentido ninguno. Y de hecho, pues bueno, ya me imagino que al decir número 7 ya habrá muchas personas que piensen en las características que este número tiene para nosotros, características sociales me refiero. Siete días de la semana, 7 notas musicales, y así podríamos ver con el número 7 vinculado a muchísimos otros detalles, como por ejemplo su simbología, plenitud, totalidad, perfección, algo que llega a su cumplimiento. ¿Y por qué precisamente el 7? Porque para la mentalidad bíblica de la época está vinculado con un hecho que es prácticamente el eje fundamental de todas las creencias espirituales, sobre todo cuando lo que pretendemos es rellenar ese vacío a la pregunta de quién fue el que creó todo esto. Y el vacío pues se rellena con un axioma que es Dios, ¿vale? Se puede quedar ahí. Lo que pasa es que para las costumbres hebreas de la época, a ese Dios había que darle un contexto para tratar sobre todo de humanizarlo un poco más y de sacar, bueno, para unos sacarle partido, para otros ser así el pilar en el cual apoyarse cada vez que les faltan las fuerzas y necesita motivación. Y por esto, pues el séptimo día es el cual descansó Dios cuando creó durante los 6 anteriores el mundo entero. Y así se describe en el Génesis. Por eso, en la cultura hebrea, el Sabbat se convierte en un día sagrado, el día del descanso, el día en el que no se puede trabajar porque ahí Dios también descansó. Sí, podemos tener un poco la diferencia de nuestro calendario, nuestro es el domingo o sería el domingo, pero es por un hecho que no viene a colación de esta historia en absoluto, estamos hablando de números, sino de las diferencias en el calendario entre el calendario hebreo y el calendario cristiano. En este sentido, ¿a qué se asocia? Pues a la idea de que todo está acabado, cumplido, bien hecho. Por lo tanto, el 7 en el pensamiento bíblico ha alcanzado todo lo que se relaciona con ese número, con el número 7, ha alcanzado su sentido pleno. Pero también nos podemos encontrar el 7 en muchísimos otros pasajes de la Biblia, donde es como si se dijera, esto que estás leyendo está en orden, esto ha llegado a su punto culminante, esto ha llegado ya a su plenitud total, y lo que estás leyendo es algo completo, algo que ya tiene, digamos, el sello de calidad, sello de visto, y a partir de ese momento ya puedes leer otra cosa. Además, el 7 aparece ligado a ritos fundamentales de la vida religiosa de Israel, no solo por la semana de 7 días, sino también los ciclos más amplios que están marcados por este número. Por ejemplo, había años sabáticos cada 7 años, había celebraciones ligadas al periodo del 7 y toda una organización que reflejaba pues una visión sagrada. El tiempo, para la cultura hebrea y la cultura del coetánea con los primeros manuscritos de la Biblia, no era neutro ni puramente práctico. Estaba ordenado. Todo tenía una lógica religiosa. Y el 7 era la clave fundamental, o el número en el cual se descifraba o se decodificaba el resto de acciones que venían en la Biblia. Porque hemos entendido una cosa. Lo que estamos hablando esta noche no es, o lo que vamos a hablar esta noche no es, vamos a coger la Biblia a ver si salen los números de la primitiva de la semana que viene. O vamos a coger la Biblia a ver si me dice si el mes que viene va a salir el trabajo o no. No, esto es algo mucho más teológico, mucho más antropológico, mucho más profundo. Y entender el contexto de los números en la Biblia es importante, sobre todo para saber, quizá, tener una respuesta a la pregunta trascendental de dónde venimos y a dónde vamos. Quizá en todos estos vericuetos pues encontremos una serie de información que nos pueda ser útil y que tenemos que trasladar a un contexto un poco más amplio del solamente el bíblico. La Biblia lo tenemos como libro de referencia religioso y en el cual se vuelcan los conocimientos o en este caso las inquietudes esotéricas y místicas de una época pasada. Y como eso lo tenemos que ver aquí, si lo vemos ya como un texto religioso puro, entonces carecería de sentido hablar de los números de la Biblia. Pero bueno, volviendo a esa numerología, ya para terminar un poco, es interesante observar que el 7 tiene un componente litúrgico muy importante. Está ligado al templo, hay muchos elementos que terminan o empiezan por 7. También dentro de la festividad litúrgica también hay elementos centrados en el número 7, en las celebraciones, y precisamente pues todo eso gira en torno a ese número, número de la perfección, y por eso es por lo que la creación completa y el descanso de Dios será de esos 7 días, ese número 7 importante en la Biblia.
Vamos con otro, con el número 12, que ocupa un lugar privilegiado en la simbología bíblica. ¿Por qué y a cuándo se remonta ese origen, José?
Lo hemos comentado en alguna ocasión, esto de la simbología del 12 resulta fascinante. Nos encontramos que el origen simbólico se remonta a las 12 tribus de Israel, que estaban formadas no por un número al azar ni nada, ¿no?, sino por los 12 hijos de Jacob, que también era llamado Israel en el Génesis 49. Cada tribu representaba una parte del pueblo elegido, de modo que el número 12 simbolizaba la totalidad de la nación santa, el conjunto del pueblo en alianza, en este caso, ¿con quién? Con Dios. Por eso, la nación santa. Esa estructura de 12 estableció un modelo de orden divino y una pertenencia espiritual que marcó toda la historia de Israel. Con la llegada de Jesús, el significado del 12 se renueva. Tampoco es casualidad que junto a él fueran 12 apóstoles. ¿Por qué? Porque adquiera de esta forma una dimensión mesiánica y universal. Cristo elige a quién, a 12 apóstoles. En Mateo 10, en el 1:4, se dice, ¿no? Y Jesús elige, reflejando conscientemente la identificación que hay entre los 12 apóstoles, los 12 elegidos, con las 12 tribus elegidas de Israel. Es decir, la referencia es muy clara. En ello, Jesús reconstruye el nuevo Israel, no ya basado en sangre o en descendencia, sino en la fe y en una misión pacífica y evangelizadora, que a lo mejor no era lo que estaban buscando por aquellos lares, un pueblo oprimido que estaba bajo la dominación romana, sino se buscaba alguien un poquito con un talante más agresivo. Y sin embargo se encuentran con Jesús de Nazaret, que viene a predicar algo que iba a ser profundamente revelador y transformador. Así los 12 apóstoles se convierten en el fundamento de la futura iglesia, una nueva comunidad del pueblo de Dios que, si los otros eran la nación santa, este era el pueblo de Dios, este eran los 12 elegidos. ¿Por quién? Por Jesús. El símbolo del 12 además alcanza la plenitud con el Apocalipsis, donde aparece como signo de orden celestial y perfección espiritual. Aquí tenemos que también tener en cuenta una cosa, que la Biblia cabalga a lomos de la Cábala, y la Cábala hebrea tiene un peso bastante notable. Al final, el número 12 se resume a ¿qué? Al 3, 2 y 1, 3, Y el 3, ¿qué es? La perfección, la espiritualidad, la luz. Es decir, se viene a explicarte, esto ya es cábala, lo que yo acabo de hacer es cábala pura y dura. Pero sí es verdad que tiene ese significado, ¿no?, concreto. Pero, por ejemplo, el simbolismo, como decía en el Apocalipsis, el 12 es sinónimo de orden y de perfección, porque la Jerusalén celestial tiene 12 puertas custodiadas por 12 ángeles cuyos nombres están escritos los nombres de las 12 tribus de Israel, tal y como dice el Apocalipsis el 21:12. En los muros descansan sobre 12 cimientos en los que figuran los nombres de los 12 apóstoles del Cordero, Apocalipsis 21:14. Incluso la medida de la ciudad está organizada en múltiplos de 12. 12.000 estadios, 12.000 piedras preciosas, 12 frutos del árbol de la vida, también en el Apocalipsis 21:22. Y en esa tradición bíblica, el 12 ya no solo es una cantidad, es una elección. Es plenitud, es estructura divina, representa el orden con el que Dios gobierna y organiza a su pueblo en la tierra y en el cielo, y es el número del pueblo perfecto de Dios, tanto en el antiguo Israel como en la iglesia nacida de los evangelios, y que al fin y al cabo tiene en torno a ese 12 una armonía que es sinónimo del reino de los cielos.
Curiosamente, si ese número lo divides entre dos, da un 6, y que sumado junto a otros dos 6, podemos decir que es uno de los más enigmáticos y debatidos de toda la Iglesia. Número que está ilustrando redes sociales, este tema de ahora, ¿no? 666, Jesús, ¿dónde aparece y qué mensaje se traduciría de él?
Bueno, esto aparece en el Apocalipsis de San Juan. Y se puede traducir de muchos mensajes, de muchas formas distintas este mensaje o este número. Concretamente está en el capítulo 13 y se representa como el número de la bestia. En ese pasaje, pues lo que se invita es a calcular, descifrar un poquito el significado, porque no se trata solamente de una cifra, sino de un símbolo cargado de un mensaje importante. Número que, por supuesto, ha dado incluso a algunos teólogos para escribir verdaderos tratados sobre las huestes que existen en el infierno. Algo que, históricamente hablando, y si nos atenemos precisamente a los mismos relatos, no tendría mucho sentido por varias razones. La primera, porque el término Satanás, Satán, en hebreo significa enemigo. Pero no enemigo desde fuera, no enemigo que te va a atacar, sino enemigo de dentro. Refleja los pecados, la lujuria, el abandonarse el ser humano a los instintos más básicos y alejarse así de la figura divina de Dios. Y eso también se refleja en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Lo que pasa es que, bueno, ha sido tomado como un número que va un poco más allá, como si cogemos ese dato hebreo y lo tuneamos un poquito y le ofrecemos una cierta, ese macho cabrío con la pata de cabra, con los cuernos, etcétera, etcétera. Porque si la asociamos además a la figura de Lucifer, ángel caído, tampoco tendría mucho sentido. Lucifer es Lucifer, y si cae a la tierra no se convierte en Satanás. No hay que decir, oye, que me han tirado Dios aquí en la tierra, con lo cual, como me ha cortado las alas, a partir de ahora, dejarme de llamarme Lucifer, me llamo Satanás. Pero claro, si cogemos otros textos demoníacos, resulta que Lucifer y Satanás es la misma persona, con lo cual, ¿con quién me quedo? ¿A quién le llamo cuando lo vea, Lucifer o Satanás? A lo mejor se enfada si le digo Lucifer o si le llamo Satanás, si te pone delante mía, ¿no? No lo sé, pero bueno. Sea como fuere, dicho esto, que es algo que no me gusta, porque la verdad que veo un contexto un poco más, no lo veo tanto en conexo, ¿no? El número 666, de forma aislada, ese mensaje codificado, que es la imperfección llevada al máximo, lo que trata, según algunos historiadores, es de reflejar un número que además tenía que ver con una decodificación anterior en los textos, en una época en la cual, cuando se pasaban ciertos papiros de mano en mano durante el gobierno de Roma, no convenía que muchas informaciones hubieran en esos papiros, porque los soldados romanos, si cogían un papelito, lo leían y veían que había algún tipo de conato de sedición, detenían a la persona y lo mejor que le podía pasar es que lo crucificaran. Por lo tanto, estamos ante quizá una de las primeras, de los primeros mensajes cifrados de la época. Algunos estudiosos han comparado este número con la gematría. La gematría es el valor numérico que tiene cada una de las letras del alfabeto hebreo. Cada letra tiene un número. Entendiendo que el alfabeto hebreo, por cierto, no tiene vocales, carece de vocales. Y es curioso, porque si tú al alfabeto normal, al actual, le quitas las vocales, ¿cuántas letras quedan? 22. ¿Cuántos arcanos tiene el tarot?
22.
Bien.
¿Cuánto dicho esto, el Nintendo?
Es lo que iba a decir yo ahora.
22. Bueno.
El dúo saca punta.
Vamos más allá. Resulta que si tenemos en cuenta toda esa gematría y cogemos el 666 y empezamos a decodificarlo con respecto a la gematría, lo que nos da es un mensaje que alude a Nerón César. Y este aquí, que esos mensajes iban cifrados precisamente porque César era el enemigo del pueblo hebreo. De hecho, todavía el pueblo hebreo está esperando al Mesías que lo libere del yugo del Roma. Los enemigos. Pero en este caso es Roma. Y lo están esperando todavía. Su Mesías no ha nacido todavía. Porque su Mesías viene con un arma en la mano, portando un arma en la mano para liberar al pueblo judío, al pueblo hebreo. Él, es su cultura. Yo no, eso lo dice la Torá, no me invento nada. Por lo tanto, estaremos ante un número que sí es cierto que el Apocalipsis de San Juan, texto que, por cierto, está cargado de muchísimas dudas y quedaría para otro programa, pero de muchísimas dudas está cargado el texto del Apocalipsis de San Juan, vendría a decir el 666 un poco esto. Número de la imperfección, pero también número de alguien que significa para San Juan, o que significaba para Juan en aquella época, un verdadero enemigo que terminaría con toda la cultura hebrea, de ahí del Apocalipsis de su propia cultura.
En Canal Sur Radio, La Noche Más Hermosa, con Pilar Muriel.
Hablando de la cultura hebrea, el número 10 tenía un significado especial. No sé si lo sigue teniendo, José. ¿Qué evoca esta cifra?
El número 10, que sí tiene un significado históricamente, es la perfección. Representa la plenitud, la totalidad, el orden divino, porque cuando se reduce, al fin y al cabo, uno más cero es uno. Entonces es la unidad, uno, Dios. Por eso es un número que tiene una significación especial. Es una cifra que también evoca el equilibrio, la integridad, la medida completa. Todo eso teniendo como origen al propio Dios. Por esa razón, el decálogo, los 10 mandamientos, 10 nuevamente entregados a Moisés en el monte Sinaí, no fue un número arbitrario, sino que fue una síntesis simbólica de la ley divina perfecta, que abarcaba todas las dimensiones de la relación del hombre con Dios y con su prójimo, y que por supuesto no eran los 10 mandamientos que nos han llegado ahora, eran totalmente diferentes, ¿no? Algunos sí tienen en común, no matarás y eso sí, ¿no? Pero hay otros que han variado con el tiempo. Y el 10 es el símbolo de la totalidad. En el pensamiento semita, los números poseían un valor simbólico además del cuantitativo. Y el número 10 representaba un ciclo completo o una serie acabada. No por casualidad, el número 10 marcaba los límites de una serie numérica básica, del 1 al 10. Antes de que comenzara una nueva decena, ya sería del 11 al 20, ¿no? Está en base 10. Así, el 10 expresaba la plenitud que se alcanza, lo completo, lo máximo. Qué alegría nos daba cuando en el colegio nos ponían un 10. Claro, un 10 que había abordado el examen. Y los hebreos lo asociaban también con la acción, con el hombre que tiene 10 dedos, por ejemplo. Fijaos cómo lo van relacionando. 5 en cada mano, los 5 son 4. Instrumento natural del trabajo, del dominio, de la creatividad. De ahí que el número 10 se convierta en una totalidad práctica también dentro de la cultura hebrea. Cuando Dios entregó a Moisés las tablas de la ley, nos vamos a encontrar que el número 10 era la expresión numérica de la plenitud moral. No por otra cosa. 10 preceptos morales te voy a dar. Y cuando bajó el pobre Moisés y vio a los otros adorando al becerro de oro, le entró las 15.000 fatigas. Los primeros 3 mandamientos regulan la acción con Dios. Los 7 restantes se refieren a la relación con los demás. Nuevamente ahora jugamos con 2 cifras, con el 3 y con el 7, pero vuelven a darnos 10. De forma que el número 10 reflejaba la totalidad de la vida humana, el amor a Dios y el prójimo. La división 3 más 7 tiene más simbolismo. El 3 representaba lo divino, la plenitud, y el 7 la perfección en lo humano. Y si se juntan, es la armonía perfecta. No dejaban nada al azar, como veis, es todo muy, como muy concreto, ¿no? Y luego en otros contextos bíblicos nos encontramos mucho al 10. ¿Cuántas fueron las plagas de Egipto?
10.
Exactamente, en el Éxodo no lo encontramos. Allí había mosquitos, había sapos, había de todo.
Langostas.
Ahí está. No me había acordado yo de las langostas, fíjate. Pero no langostas de las que tienen pinza, dinero. No. De las otras, de los saltamontes, los cigarrones, vamos, de toda la vida de Dios. Luego, los patriarcas de Israel fueron 10, desde Adán hasta Noé. Y otros 10 desde Noé hasta Abraham. Eso no lo digo yo, que están en Génesis. Uh-huh. Y luego el diezmo era una ofrenda. ¿De cuánto era? Del 10% de los bienes. Era todo, si os fijáis, el 10 es un número que se repite. Y por tanto, bueno, marca una cantidad perfecta, una relación de equilibrio. Manda también una expresión numérica de ley total y ley moral. Y es un punto en el que se alcanza plenitud, pero para buscando que la obediencia al plan divino es el número que sella la alianza con Dios y el pueblo y que lo resume todo a una totalidad del bien, el mal, el orden y la justicia que revela en este caso el mismísimo Dios.
La genealogía de Jesús según el Evangelio de Mateo es uno de los pasajes más estudiados del Nuevo Testamento, no tanto por su valor histórico, Jesús, porque las cifras de los nombres no coinciden con exactitud con los registros del Antiguo Testamento, sino por su profundo simbolismo teológico. ¿Cómo estructura Mateo la ascendencia de Cristo?
Bueno, la organiza con mucho cuidado, en este caso en tres bloques de 14 generaciones cada uno. Erróneo, cierto. ¿Por qué? Porque reduce la lista a un número de generaciones muy limitado, excesivamente limitado. Y en esos tres bloques lo que hace es intentar que vaya de un punto a otro punto para explicar la genealogía de Jesús de Nazaret. O sea, primer bloque, de Abraham a David, omite, cierto, comite nombres, algunos los cambia, en fin, hay un baile un poco de datos que precisamente el censo civil no estaba escribiendo el hombre en aquella época. Un poco la historia, cómo le venía a la cabeza, cómo se la contaban, etcétera, etcétera. Pero eso sí, con una estructura que tenía sentido, ¿no? Después, de David al exilio de Babilonia y del exilio hasta el nacimiento de Jesús de Nazaret. De tal forma que esos tres bloques de 14 generaciones hacen que vaya desde Abraham hasta Jesús de Nazaret, pasando por todos los linajes que darían un cierto marchamo de superioridad a la imagen de Jesús de Nazaret y su nacimiento. Explíqueme un poco esto en contexto. Mateo no quiere decirnos de dónde viene Jesús, sino qué significa Jesús en la historia de Israel. Es colocar al personaje como, no como punto final, sino como que todo el camino llega a él. O era necesario que se hubiera dado todo ese camino hasta llegar a él. Por eso es por lo que se podría traducir como que Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios. Explico esto. Si resulta que Abraham fue el primero que contactó con Dios y todos los pasos que dio desde ahí las distintas tribus de Israel le lleva hasta Jesús de Nazaret, está claro que Jesús de Nazaret sería el final, el punto culmen de la historia que Dios dejó escrita desde Abraham. Luego, ¿se puede decir que Jesús de Nazaret es hijo de Dios? Bajo la cultura hebrea, no. Es la consecuencia, el acto de final y el comienzo de un nuevo ciclo que lo deja así reflejado Mateo, según la cultura hebrea. La cultura hebrea, Jesús de Nazaret no es hijo de Dios, es un profeta más. Bien. Con lo cual, sí podríamos darle ese sentido si realmente damos muchas vueltas a todo esto que estoy diciendo. Sí, claro, podría ser hijo de Dios porque Dios trazó un plan que fue de Abraham y lo preparó todo para ¡pum! Que nazca mi hijo. El hijo de Dios en la tierra. Es una traducción un poco que va, mezcla mitología romana y griega con mitología también egipcia, con la cultura hebrea y hace una masa y ya tenemos ahí a Jesús de Nazaret como hijo de Dios. Que ya hemos visto aquí que incluso en España, en el siglo XVI y XVII, XVII, hubo ciertos debates con ese tema sobre qué era Jesús. ¿Hijo de Dios? ¿No hijo de Dios? ¿Hijo carnal? ¿Hijo espiritual? Había dudas, ¿eh? Había un intenso debate. Pero bueno, por seguir con el número este. Mateo como decía, no se limita a hacer una lista exhaustiva de nombres, sino trata de que el 14 cuadre en todas esos tres bloques. O sea, intenta dar un mensaje y es el que refleja el número 14, vamos de nuevo a la gematría. El 14 es David sin las vocales. Hemos dicho que el hebreo no tiene vocales. Con lo cual, si tenemos ese número 14 como David, ¿qué es lo que intenta asociar? Que Jesús de Nazaret tiene una genealogía que es de David, rey de reyes para la cultura hebrea. ¿Qué pinta Dios en todo esto? Porque estamos hablando de un linaje, no de una consecuencia. Eso ya es un poco más difícil de conectar. Y ahí realmente Mateo no da una información completa sobre eso. Simplemente lo que trata de decir, oye, Jesús de Nazaret, vamos a ordenar cronológicamente todo para que cuadre y para que en la Biblia quien sepa ver vea que el 14 es un número importante. Y de ahí que Jesús de Nazaret sea una persona importante porque procede del 14, David. Y le damos así la importancia y el peso que realmente tiene para nuestra historia. Tanto la historia social como a la religiosa o credencial del pueblo de Israel.
A ver, el 70, este sí que me llama la atención. Un número que en la Biblia también posee una riqueza simbólica, porque une la historia de la humanidad con la misión universal del Evangelio. ¿Cuál es su origen en el Génesis, José?
El punto de partida está en las tablas de las naciones, que le dicen. Y es donde se enumeran los descendientes de Noé después del diluvio. No había tele, claro. Se dedicaban a otras cosas, ¿no? Entonces, según la tradición hebrea, los hijos de Noé, Sam, Can, Jafet, tuvieron un montón de hijos, del que surgieron 70 pueblos y 70 pueblos o naciones, porque claro, por aquel entonces se les llamaba también de esa forma, ¿no? Aunque no hemos de entenderlo como países, sino como núcleos poblacionales. 70. Los 70 pueblos lo que simbolizan es a toda la humanidad. Para ellos era la humanidad religiosa, moral conocida. Y por eso en la mentalidad judía antigua el número 70 representaba la totalidad del mundo conocido. Es decir, la plenitud de las naciones bajo la bandera de Israel. De ahí surge una tradición posterior muy extendida en la literatura rabínica, y es que 70 naciones en el mundo y 70 lenguas son las correspondientes a los 70 ancianos de Israel. Todo se relaciona, todos son 70. Luego también el 70 se convierte en un número que expresa la universalidad, el deseo de Dios de alcanzar a todos los pueblos. El simbolismo del 70 también aparece en momentos claves de la historia de Israel, como por ejemplo los 70 ancianos que acompañaron a Moisés en el monte Sinaí y que participaron en la recepción de la ley. Esto era cuando estaban allí todos bailando con el becerro y demás, y había un grupito de personas que eran los que, no hombre, esperarse, que ya tiene que venir. Pasa que ya estaban hartos de esperar, ¿no? Y eran 70 los que estuvieron allí. Luego el Sanedrín, el Consejo Supremo de los Judíos, que fueron realmente los que se encargan de que a Jesús de Nazaret lo crucificaran, estaba compuesto por 70 miembros, a cual más corrupto, reflejando la idea de un liderazgo completo, complejo y también equilibrado. Y 70 años fue el exilio en Babilonia, no se nos tiene que olvidar, un tiempo simbólico de mucha purificación, casi dos generaciones, que es lo que hablábamos antes. Esta gente miraban las generaciones no por 10 años, no por una década, sino por ciclos de 40. Entonces aquí estamos hablando casi de dos generaciones.
¿Otra vez aparece el 40?
Otra vez aparece el 40. Uh-huh. Si es que todo está relacionado en la numerología, en la gemática, en la cábala, todos los números tienen una relación. Y luego también Jesús, y fijaos, 70 discípulos. Si os digo 70 discípulos, os mata, ¿verdad? 70 discípulos. Eso dicen que Jesús envía a 70 discípulos, a 70 seguidores, que no eran apóstoles, sino 70 discípulos, y los manda de dos en dos. Y Lucas es el que muestra un poco esa nueva etapa de ese plan de salvación, porque se trataba de llegar al máximo de sitios posibles. Son 70 en pareja, que son a 35 puntos diferentes, a 35 lugares. En el Génesis, el mundo se dividía en 70 pueblos. 70 pueblos que ahora, tal y como os comentaba antes, cuando Cristo envía a 70 discípulos, anuncia un valor simbólico, es decir, si hay 70 pueblos conocidos, yo mando a 70 personas. Jugaba siempre, y en el Nuevo Testamento se pone mucho en consonancia a eso, jugaba con el conocimiento que tenía de los textos bíblicos, de la Torá en este caso, para un poco solapar. Y eso no me extraña que irritara mucho a los miembros del Sanedrín. En clave mesiánica, por ejemplo, en el Sinaí, Dios elige a 70 ancianos para compartir su espíritu con Moisés. Y en el Evangelio, Cristo comparte su espíritu, fijaos cómo va jugando Biblia, Nuevo Testamento, con su autoridad, ¿con quién? Con 70 seguidores, que eran los que siempre se iban
con él. José, antes de que continúe, me llama la atención porque dices Cristo.
Sí, que al fin y al cabo es lo mismo. Cuando hablamos de Jesús de Nazaret, de Cristo, la misión divina era esa, es exactamente esa. ¿Qué te choca?
Porque yo lo que tengo entendido es que Cristo es como Buda no aparece, o sea, es como el espíritu que entra en el físico. Cristo sería el espíritu. Uh-huh. Y Jesús sería la persona física.
La persona física, claro, la persona física, claro. Y
por eso dice Jesús es Cristo.
Sí, pero cuando hace referencia, está haciendo referencia, o sea, o Jesús o Jesucristo, pero Cristo directamente.
Sí, pero porque en la conexión numerológica no hay diferencia. Mm. No se diferencia una figura de la otra, sino la persona que es la enviada. Entonces se interpreta que tiene una misión divina desde el comienzo. Entonces no hay diferencia, no hay lugar a esa diferencia que nosotros hacemos. Una cosa sería, como tú bien dices, Jesús de Nazaret hasta una etapa, uh-huh, y luego sería ya Jesús en su misión divina, pero numerológicamente no existe esa diferencia.
De hecho, se cree que la idea que tenemos nosotros actualmente de la posesión viene precisamente por un detalle de la Biblia. Cuando hablaban algunos profetas, decían, Dios está en mí. Uh-huh. Realmente algunas traducciones se podían hacer como Dios me ha poseído. De ahí que primero la Biblia se suavizara el tono, en vez de decir Dios me ha poseído, se decía Dios está en mí, relajamos un poco el tono porque Dios me ha poseído sería bastante temeroso para la gente. Si en plena Edad Media coge un cura al púlpito, es que Dios me ha poseído, ¡ostras! ¿Dónde va? ¿Cómo que Dios? No, yo no quiero poseer a nadie, me da la tontería. Y se suavizó. Dios está en mí, se suavizó esa traducción, pero realmente para la cultura hebrea, es decir, Dios está mío, Dios me ha poseído, es como yo soy un envase y a mí me posee, mediante esa figura de Cristo, me posee el Espíritu Divino, y de alguna forma no es que me quite mi alma y se ponga la otra, sino que cohabitan los dos espíritus, el mío y el de esa divinidad, para poder dar así un mensaje el que fuera la humanidad.
De todas formas hay mucha confusión, y yo esta Semana Santa lo he estado escuchando mucho, ¿no? Cuando uno escucha Semana Santa, da igual en qué cadena, es indiferente, te das cuenta de la cantidad de errores y de gazapos que se cometan por los propios comentaristas.
Es que se intenta hacer una especie de interpretación ¿cómo se llama esto? Se te da un mensaje un poco literario. Sí, que hay veces que en esa literalidad se comete alguno.
Y es muy difícil, también es verdad que es muy difícil rellenar horas y horas y horas de retransmisión y tener que meter la pata en algún momento, vamos. Bueno. Pero he escuchado con mucha suidad. Vamos con la madre de Dios. Espérate.
Sí, pero eso es un debate también que está entrando en la teología.
Es que ahí ya entramos en un debate que además es debate abierto, ¿eh?
Sí, pero muchos creyentes consideran a la Virgen la madre de Dios.
Sí, totalmente.
Entonces,
pero
eso es una cuestión de fe, de creencia, sí. Y tampoco.
No, tampoco, pero bueno, eso son.
Entrar en ello.
Son, como te digo, son cosas que a uno le chocan. No, seguimos con el 70.
Venga.
70, grandes movimientos bíblicos. En el Génesis 10:11, la humanidad dividida en 70 naciones con el tema de la Torre de Babel. La dispersión que hubo fueron 70 pueblos los que surgieron de esa división, es decir, 70 lenguas. Uh-huh. Y luego en Lucas 10 y en Hechos 2 también hay 70 discípulos para unir lo que el pecado dispersó. Y eso es lectura literal de lo que figura. Con lo cual, veis que el 70 está muy presente. Lucas en su evangelio menciona mucho el 70 en relación al propio Jesús de Nazaret, y en otras palabras del Génesis son siempre referencias a las profecías numéricas de un evangelio universal, siempre en un número de 70. 70, 7 más 0 igual a 7, volvemos al 7.
Sí. Hay un evangelio, el de Juan 21:11, en el que se relata en que tras la resurrección los discípulos pescaron exactamente 153 peces grandes gracias a la indicación de Jesús. ¿Este número qué simbolismo encierra?
Veréis, si leemos la Biblia nos damos cuenta que está llena de muchos textos que no son exactos ni precisos, sino que son alegorías para dar después un significado que hay que traducir un poco y comprender así qué tipo de mensaje era el que aquellos profetas nos dejaban reflejado en ese libro religioso. ¿Por qué entonces un dato tan preciso como 153 peces? Están hablando aquí de 7, de 10, de 12... de 40, números que son casi redondos o múltiplos de, pero 153, te cuesta un poco contar el múltiplo de qué es esto, ¿no? Esto un poco de, bueno. Y además, pescan 153 peces grandes, y la red no se rompió. Es, en una sola frase hay una serie de significados simbólicos, esotéricos, místicos, que es muy importante descifrar para dar un poco el contexto de lo que pretendían decir ahí. En primer lugar, la red no se rompe con esos peces grandes. Bien, sabéis que en la Iglesia Católica las personas que son pastores se dedican a pescar almas. Son como pescadores de almas. Tiran la red y cogen las almas.
Y, bien. Y ahí está también el pez como símbolo del cristianismo.
Es una analogía. Pez por la era de Piscis, con lo cual conecta con las redes, conecta con pescadores de almas, conecta. Claro, si la red no se rompe, el significado que da eso es que esto que estoy haciendo es fuerte. Y lo voy a extender ¿a dónde? A todo el mundo. ¿Y dónde se refleja el mundo? En el 153. ¿Por qué? En aquella época se pensaba que en el mundo había 153 especies de peces. Solo 153, que son las que creó Dios. Si cogemos todo eso, le metemos el contexto y le damos la traducción, decimos, pues lo que pretendía decir en este caso Juan, después de la resurrección, cuando viene Jesús y se produce esa pesca, es este mensaje mío va a llegar a todo el mundo, reflejado en las 153 especies que existen en todo el mundo de peces. No hay más. 153. Y entonces eso es el número que daría en la Biblia, que quedaría reflejado en la Biblia como símbolo de plenitud y universalidad. El mensaje es para todos y la misión de la Iglesia es para todos los rincones del mundo. Dicho en esta simple frase. Muchos padres de la Iglesia pues dejaron el número reflejado ahí y en las homilías lo comentan en algunos de los casos, cuando hablan de los 153, del mensaje global, del mundo entero y del mensaje para todos los pueblos, para todos los tipos de personas, porque claro, son 153 especies de peces. No solamente es que son todos los que hay en el mundo, es que cada especie es distinta. Con lo cual el mensaje es para todo el mundo, sin importar el tipo de persona que sea. Esto puede chocar un poco, pero en aquella época hay que entender que cuando alguien, un hebreo, veía a una persona de color más oscuro de la cuenta, se sorprendía un poquito. ¿Esto dónde viene? No, mire usted, es que este es africano. Oh, viene de allí, de los mares. Venían los romanos. Este hombre así tan rubio, tan alto. ¿Esto dónde viene? No, viene de allí, de Europa. Oh, claro, eran especies de personas que no habían visto en su vida. Una especie. Dicho burdo, me estoy metiendo un poco en la mentalidad de la época hebrea de la época, ¿eh? De esa mentalidad. Eran especies de ser humanos distintos a ellos. Nada más que veían lo que veían a 200 kilómetros a la redonda, que como mucho lo que podían andar. No podían ir mucho más para allá. Entonces, claro, era sorprendente. Y lo que trataron es de buscar esta alegoría para reflejar la idea que el mensaje iba a llegar a todo el mundo. Y todo el mundo bajo un mismo abrazo, el abrazo precisamente de la red. Eso encaja todo esto con el contexto de Juan 21. ¿Por qué? Porque los discípulos vuelven a una escena parecida a una pesca gloriosa, pero con la resurrección de Jesús de Nazaret como guía, y el resultado es un orden que antes carecían de él porque habían perdido a su líder, y sin embargo aparece como diciendo, no me habéis perdido sin estar aquí toda la vida, porque mi espíritu estará aquí con vosotros. En definitiva, Los 153 peces no solamente hablan del milagro de la abundancia, sino de una misión universal y también ordenada. La Iglesia, que le alimenta la palabra de Cristo, está llamada de alguna forma a recoger a todos nosotros en una red, ¿no? Y que ese mensaje no se rompa fácilmente, porque la red que nos contiene es fuerte, es la red de Cristo.
En fin, y es la única vez en que aparece el 150.
Es la única. No aparece ninguna. Pero claro, se sabía antes que según la cultura. No es religión. Esto no es religión. La sabiduría que había de la época decía, pues, ¿cuántas especies de peces en el mundo? 153 nada más. Y es lo que enseñaban.
Al explorar los números en las Sagradas Escrituras, se comprende que la Biblia no pretende ofrecer un código secreto, sino un lenguaje de símbolos que conecta la razón humana con el misterio divino. Cada cifra, del 1, que representa la unidad de Dios, al 40, símbolo de prueba y transformación, transmite una enseñanza espiritual más profunda que la mera aritmética. En contraposición, la numerología desvía este sentido hacia interpretaciones ajenas a la fe bíblica, buscando predicciones o significados ocultos que contradicen la intención original del texto sagrado. Entender los números bíblicos es, por tanto, una invitación a leer con fe y discernimiento, reconociendo en ellos signos de la sabiduría divina revelada al hombre a través de la palabra inspirada.
Pilar Muriel en La noche más hermosa.